Y a las 11 y 20 de la mañana estamos con Letras Bardas. ¿Cómo vienen esas letras de hoy, Marcia?
¿Qué tal? Muy buen día por aquí, buen día allí a todo el equipo de la radio y a toda la oyentada. Siempre le tomo el término a Pau, ¿viste? A mí me encantó, es un sello.
Está buenísimo, oyentada.
Un sello de la radio.
Y ahora ¿cómo? Pau dice cambió a escuchantada.
Sí, sí, eso pero... iba a contar, que hay toda una evolución del término, ¿no?
Pero porque a mí me gusta oyentada.
Oír no estado como, tanto como escuchar. A mí también me pegó más oyentada. Tiene como más identidad, no sé, un peso propio.
Sí, porque es como decir la monada, ¿viste? Que está del otro lado escuchando.
Qué bueno. Y te cuento que, ¿te acordás que la vez pasada, no fue el martes pasado, que no estuvimos al aire, pero sí en el encuentro anterior, Marce, les contaba que había estado un poco hurgando en el archivo de la biblioteca del centro, en la biblioteca Roca, allí en la calle San Martín, entre Avenida Roca y España.
Uh-huh. En la memoria literaria del lugar.
Exacto, un poco la memoria literaria y también la memoria escritural, podríamos decir, ¿no? De lo que se ha escrito en la biblioteca, ya no específicamente en ese lugar físico, ¿no? Pero sí en el ámbito de la biblioteca popular como espacio convocante para el encuentro, ¿no? Para la conversación en torno de la escritura y las lecturas, y cuántas veces que estos encuentros lo que disparan es producciones, ¿no? Producciones nuevas y creatividad. Y en el otro encuentro, ¿recordás, Marce, que estuvimos recorriendo el número que se llamó Canto Rodado, una agrupación de, bueno, interesados en la escritura, en la lectura, que convergían en la biblioteca, y a partir del regreso de la democracia empiezan a reunirse con cierta frecuencia y con apoyo en aquel momento, empezaba la democracia, año 84, el gobierno de la provincia apoya desde la Secretaría de Cultura la publicación de las producciones que se venían dando, ¿no?, en la biblioteca en estos encuentros. Y aquella producción se llamó Canto Rodado. Bueno, yo seguí hurgando con permiso de las bibliotecarias y de todo el equipo de la Biblioteca Roca, que con mucha gentileza siempre atienden nuestros pedidos, ¿no es cierto? Y bueno, y en este caso un pedido un poco insólito, porque lo que buscaba era encontrar producciones locales. Entonces encuentro a Propiedad Horizontal. Sí, si alguien recuerda esta publicación también, como la
ahí
vez que nos sorprendimos,
¿te acuerdas? Ya tengo recuerdos, porque tengo recuerdos de varios formatos que tuvo la revista de Propiedad Horizontal, ¿no?
Sí, así es. Mira, yo en este caso traje hoy los números 1 y 2.
Esos son los primeros, por eso lo amarillento de la página.
Muy, 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 muy amarillento, muy típico, ¿no?
Y seguro blanco que tiene ese olorcito típico.
Sí, ahí te lo presto.
De la hoja amarilla.
Sí, impresionante. Total, olor a archivo. Bueno, entonces por supuesto, blanco y negro, ¿no es cierto? La tipografía de las hojas.
Como escrito a máquina.
Escrito parece. A máquina, tal cual. Y bueno, te cuento lo que en ese momento el Centro de Escritores de Roca, en junio del 85, presentaba. Sabíamos que en Roca había mucha gente que escribía. Algunos ya habían publicado, otros no, y merecían hacerlo. Otros ni siquiera se animaban a mostrar sus trabajos. Entonces, no hace mucho, decidimos formar el Centro de Escritores, no con una tendencia ni estilo definidos, sino simplemente con el ánimo de conocernos y tratar de crecer juntos. Llamamos y seguimos llamando públicamente a quien quisiera acercarse. Aprobamos un estatuto, empezamos a reunirnos en la Biblioteca Popular Roca, a leer nuestros trabajos, comentarlos, y como vimos que no podíamos ser un grupo vuelto sobre sí mismo, decidimos mostrarnos y llegar de alguna manera a la comunidad de la cual formamos parte y sin la cual no seríamos nosotros. Así nació la idea de ser una revista donde cada uno publicara lo que quisiera, con la única limitación que nos imponía el espacio. ¿Y el nombre? ¿Cómo le poníamos? Pensamos varios, algunos no nos gustaban a todos, otros sí, pero los desechamos porque se parecían al de la publicación ya existente. Hasta que Alberto Brandi leyó lo de Olga Papaleva, está en la página siguiente, y de allí surgió Propiedad Horizontal, que ahora ponemos a su consideración. La firma es del Centro de Escritores de Roca, esto está fechado en junio de 1985, y como decías, Marce, bueno, bien, bien antiguo el papel, ¿no? Da cuenta del paso del tiempo, papel bien amarillento adentro, papel obra. y en la portada una cartulina, ¿no es cierto? Una muy bella foto, gaviotas en el horizonte, una fotografía de María Dobra, que por aquel tiempo
me acuerdo estaba en la biblioteca Julio Argentino.
Exacto. Y bueno, sabes que, bueno, te cuento, la otra vez me había dicho Richie, bueno, ¿y quiénes andarían escribiendo por ahí? Algunos de
algunos
nombres
están
encontramos.
Entre nosotros todavía, ¿no?
Así es, así es. Por ejemplo, bueno, como ya dije, Alberto Brandi, que tiene el artículo, el texto que da comienzo, ¿no? Olga Papaleva, y es el que le va a dar el nombre a esta publicación, Propiedad Horizontal. Pero también, por ejemplo, encontramos a Silvia Sánchez, sí, que en aquel momento firmaba Silvia Angélica Sánchez, uh-huh. Rolando Lesta, Zulema Fernández, Tincunaco Huiliches, uno de los integrantes que firmaba, sí, Graciela Miller, Aide Mazzoni. En este caso hay algo que me gusta a mí en este rastreo, viste, de pistas en el tiempo. Este ejemplar en particular tiene el poema de Graciela Miller que se llama Poema Amarillo, escrito en papel, todos los tonos, se ve que en algún momento lo han presentado, ¿no? Uh-huh. Entonces las primeras
como
líneas,
se lee cada
exacto, increyendo las primeras tres líneas. ¿Querés que lo compartamos y querés leerlo vos?
Ya,
que están las indicaciones
ya
acá.
Ya tenemos las indicaciones,
vale.
Así que a ver si me sale.
Mirá que todo esto es en vivo y sin ningún tipo de ensayo.
Poema Amarillo. Fúgase las babas, los besos natales, las matas de miedo, la nena y los mueres, las chicas del barrio, las notas del pelo, los perros postrados, la luz y la luz, y la lúcida voz de Gardel y Gomina, las bombachas de seda y el cuadrito enmarcado con la mus de la abuela. Fúgase la imagen, fúgase.
Buenísimo, Marce, salió muy bien. Iba controlando que siguieran las indicaciones. ¿Quién habrá dejado estas indicaciones acá? Y al final, donde está el crédito, digamos, de la autora, de Graciela Miller, dice: ojo, tango más ritmo, no agudo ahí. Bueno,
impresionante, porque es como la autora se lo imaginó, con
exacto,
esa cadencia, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Y aparentemente lo ha leído Silvia, porque bueno, está el nombre para ella arriba, ¿no es cierto?
Pero
y el orden
qué bueno poder interpretar un poema y que el autor te diga cómo leerlo,
el
¿no?
tono, ¿no?
Que
la cadencia.
Tirando qué pensó para ese poema.
Alucinante. Y queda así garabateado, y la verdad que ya es una obra nueva, ¿no es cierto? Uh-huh. Podemos decir que primero estuvo el poema Amarillo, y después esta obra que refleja un momento, ese momento de la interpretación, del dar a conocer, del compartir, y donde la obra, digamos, toma vida propia.
Se redimensiona,
¿no?
Decía una poeta de Bariloche, Graciela Cross, cómo se redimensiona un texto cuando vos lo decís, ¿no? Que por ahí le podés agregar otras cosas y no vas a salirte de lo que decía el original, porque
de lo escrito.
Bueno, el lenguaje oral es distinto.
Claro, le pone su tono, su interpretación. Y bueno, había separado también este otro texto que lleva el número 13. Se ve que han hecho una presentación y entonces fueron numerando. Y este ejemplar que tenemos acá ahora en el estudio de Antena es el que ha circulado para esa presentación, ¿no? Y en este caso la obra es de Aide Mazzoni y se llama Junté Leña. Junté leña, la corté y apilé a resguardo los pedazos que fui usando. Uno a uno, a resguardo. Cabaña acogedora, toda lumbre, sin viento. Mi casa era un refugio y yo estaba a resguardo. Pero un año hubo lluvias, otro nieve, otro huéspedes. Uno a uno ardieron los pedazos y hoy la casa está fría y yo estoy sin resguardo. La leña que junté no bastó para el fuego. La montaña está lejos y es muy alta. Pero iré y traeré leños nuevos. Uno a uno apilaré sin prisa los pedazos y recuperaré con su tibieza mi resguardo. Junté leña de Aide Mazzoni, que ya integraba también este grupo del Centro de Escritores. Hay otros nombres como Carmen Loguercio, Hortensia Zamboni de Pesini, Juan Raúl Ridner también, que acá nos deja de Patagonia Sur uno de sus relatos que se llama El Primer Fuego. También está el Zar Jordanov, Juan Cantera, esto todo en el primer número. Y en el segundo, También quería destacar este, de como decíamos, es de junio de 1985, el primero. El segundo también más o menos en la misma calidad, ¿no? Una cartulina para la portada, uh-huh. Papel obra para las páginas. La foto de portada es de Julio Carmona, ¿sí?
Esto salía una vez por mes, ¿no?
Esto en este momento venía con esa frecuencia, ¿viste? Después uh-huh. yo tengo conseguí, digamos, en el archivo de la biblioteca hasta el número 20. Sí, que el número 20 va a ser...
Este ya tiene una calidad 80 y tanto,
claro,
ya había pasado el plan austral, todo, la distribución alfonsinista.
Tal cual, entonces, es de 1997. Sí, pero no tanto, 1997, Marce, igualmente limitados, aunque sí, una cartulina verde para la portada con un grabado de Cecilia Guadaña, uh-huh. ¿sí? Y algunos grabados de ella que también se van a presentar en algunos de los poemas, en el interior, en las páginas. Y esta propiedad horizontal, la de 1997, la última que encontré en la Biblioteca Roca, entonces es de 1997, ¿no? Con colaboraciones de Foto Avenida y Gráfica de Nápoles, claro, para la impresión, ¿no?
Sin embargo, hay otras posteriores a esa, ya en el siglo XXI, creo yo, que vi la última, que ya era con un formato de revista grande, ¿no? Tipo... revista...
Con otra producción.
Con ya. Otra producción, sí, papel, así, ilustración, otra.
Ah,
onda.
Qué bueno. En esta resma, digamos, en esta parte del archivo, encontré hasta acá. No están todos los 20, pero bueno, sí, creo que es muy significativo de lo que es el trabajo que se hacía en ese tiempo en estos encuentros, ¿no? Sobre todo destaco esto, el encuentro, ¿no? El darse ese tiempo para conversar, debatir, me imagino la biblioteca y como escenario, alguna de sus salas, y a partir de esos encuentros la escritura que después... cada autor y cada autora disponía qué obra iba a compartir en la publicación, ¿no?
Ah, mira, y acá hay un poema de Eduardo Espósito.
Sí, acá lo tenemos a Aldo Eduardo Espósito con La Cuchara, a Nelly de Curia. También está de nuevo Silvia, que ya firma Silvia Sánchez, Martín Barba, Chiquita Vargas, Aide Mazzoni nuevamente, Gustavo Marín, ¿sí? María Alcira Destra y... bueno, y otros autores. Yo había separado este poema, que es de otro muy, muy cercano y conocido y querido, que es Santiago Iturbe. Yeah. Y se llama El tiempo, la ira de los dioses. El cazador salió de su refugio, se ajustó la mochila y revisó el fusil. Todo estaba en orden. Las fieras estarían al acecho. La mañana relucía espléndida, espléndidamente naranja, redonda como el mundo que pisamos, reflexionó. Fue una cacería. Ya en la noche vuelve el cazador, tiene clavadas entre las pezuñas espinas, sabe que el pastizal está lleno de ellas y que no volverá a ese lugar nunca más. El cazador, ya bestia, será exterminado cuando los buscadores de oro invadan la estepa. Con las botas llenas de barro de la búsqueda del día anterior, el buscador de oro inicia su tarea, busca el sueño dorado. La balanza se inclinó levemente y justificó la jornada inmensamente insaciable del recolector, que fue hallado transformado en dura piedra, en donde alguna vez fue tierra de buscadores de oro.
Impresionante, Santiago Iturbe, qué bien que escribía, ¿eh?
El tiempo, la ira de los dioses, bueno, rescatado en esta publicación de 1997, y también seguro te va a sorprender, bueno, aquí Menduco, ¿te acordás de Menduco?
Menduco Araujo, lo encontré hace no tanto tiempo.
Mirá que bueno, hay también un poema que se llama Historia, de Roberto Moroni, el maestro Roberto Moroni, músico, ¿te acordás? Que llegó.
Sí, fue profesor mía de guitarra.
Exacto.
Clásica.
También Alejandro Ponce, Graciana Miller, Elsa Quiroga, Marcelo Grosso. Uh-huh. Y también quería comentar que en el número 2, al final, hay un espacio que es para el grupo de juventudes, de adolescencias, que se conformó también un equipo entonces en la biblioteca y le llamaron Cabalgasueños. Uh-huh. ¿No? Entonces en este número, que es el número 2, por ejemplo, encontramos a Marcelo Merlo.
Ah, mirá, otro, sí, conocido actual, digamos.
Bueno, y voy a compartir con vos, Marce, y con la oyentada y la escuchantada, este poema que escribió acá Marcelo. El último ya. Al despertar de cada día, cuando amanecen tus cabellos, cuando al cantar esa canción que te enseñé, las melodías se convierten en besos. En ese momento es cuando más te sueño. Te siento pisando hojas de otoño, regando paraguas en invierno, pintando jazmines en primavera, echando nieve a las olas en verano, y más te quiero. Dibujé tu nombre en mi bicicleta, y con ella cabalgaré tus mañanas. Construiré un corazón en forma de ventana. Sembraré un sol en tu portarretratos, y cuando tú despiertes, yo ya habré marchado. Marcelo Merlo, un adolescente Marcelo Merlo.
En esta época me imagino que sería muy jovencito.
Sí, sí, pensá que en este momento, como decíamos, este ejemplar de Propiedad Horizontal es de 1985, más precisamente de septiembre. Bueno, así que aquí traje para compartir y para sacar de así del...
Un rescate emotivo.
Del archivo estas letras bardas, estas letras que nos definían en aquel momento, ¿no? Que nos pintaban, que pintaban nuestra
Qué
identidad.
Qué bueno que se haya editado todo esto, a pesar de que no había FEM en ese momento, Fondo Editorial Municipal, ni nada por el
ni
estilo.
Ni Río Negrino
pero
tampoco.
Sin embargo, los escritores mismos se ingeniaban para poder editar como sea algunas cosas, porque si no se hubiera podido editar no tendríamos esa historia,
exacto,
¿no?
Exacto, no estaría este,
nos habríamos
estos
olvidado
documentos.
De todos esos poemas.
Exacto, son documentos que bueno, realmente para mí tienen un gran valor, digamos, en tanto registro, digamos, de la movida cultural, ¿no es cierto? De los temas, de los ejes, de las preocupaciones. Que conforman, bueno, un momento en la historia, un fragmento de la historia. Así que, bueno, valorable y también importante el trabajo de la biblioteca y de las bibliotecas, ¿no? En esta cuidadosa tarea de guardar, de archivar, de dejar en cajas, de ponerle un cartelito y, bueno, alguna vez cuando alguien sale hacia la búsqueda de materiales, entonces encontramos.
Sí, y en estos tiempos de que no uno está más en las redes sociales, en el celular, por ahí, y tiene olvidada la biblioteca hogareña y no sabe dónde quedaron aquellos libros que alguna vez tuvo, como en mi caso,
así es.
Está bueno por ahí también hacerse socio de alguna biblioteca, está la popular del centro, pero si no, hay un montón de bibliotecas barriales también, que te podés hacer socio según cercanía.
Exacto.
Y que es muy barata la cuota y podés acceder a la literatura del universo.
Y las bibliotecas también, no solamente como esta posibilidad del acceso, ¿no es cierto?, a las obras, ¿no?, y a este viaje que supone cada vez que abrimos un libro, sino también como espacio de encuentro, de creación, ¿no? Porque cuántas veces también allí se están dictando y se están proponiendo espacios para hacer, para escribir, para pintar, para escuchar cuentos también, para escuchar narraciones. Así que, bueno, genial nuestra ciudad. En cada barrio, en la mayoría, porque ya Roca está tan extendida, pero hay bibliotecas populares en al menos en varios puntos de la ciudad, ¿no?
Y veo que las letras bardas va recorriendo la obra del genial Charly García.
Por supuesto, y él nos apuntala y nos inspira, ¿sí? Y él es el gran crónico, el croni poeta, o ¿cómo le habíamos puesto la otra vez? Y acá llega Charly de nuevo en esta obra.
El que dice siempre lo que estamos pensando.
Así es, tal cual, él lo sintetiza, tiene ese poder. Charly García en esta obra junto a Pedro Aznar, Hablando a tu corazón, para la despedida de hoy de Letras Bardas.
Gracias, Marcia.
Gracias a ustedes.